Bueno, cuando son 38 los minutos sobre las 8 de la mañana, en este martes 3 de enero, nos vamos a trasladar hasta el Ayuntamiento de La Oliva. Nos vamos a sentar en la bancada de la oposición con Isaí Blanco, de Coalición Canaria. Buenos días, muy bienvenido, feliz año.
Señor Hola, Isaí. María. Muchas gracias por hacerme participar y nada, felicitarte a ti, al equipo y a todo el mundo por este nuevo año.
Muchas gracias. Isaí, mañana, miércoles 4 de enero, la agenda del Ayuntamiento empieza fuerte, un pleno. Un pleno que además ustedes han solicitado que lleve la aprobación de los presupuestos ante la negativa, según parece, según ustedes han explicado, de la alcaldesa. Cuéntenos.
Bueno, yo creo que es una cosa lógica. Es un grupo de gobierno que lleva gobernando ya 3 años en este Ayuntamiento y se ha anunciado que no tiene pensado elaborar un presupuesto nuevo para este año 2023, pero una cosa que nos ha dejado sorprendidos a todos, porque la herramienta más necesaria y más importante que tiene una administración pública para poder gestionar la administración, todos los recursos del ayuntamiento, intentar ayudar a, bueno, no sé, para lo que está el gobierno ahí, ¿no? Para que está el ayuntamiento, para ayudar e intentar solucionar los problemas de todos los vecinos. Y hace ya por lo menos un mes y medio que anunció que iba a prorrogar los presupuestos y que no iba a ni siquiera intentar elaborar unos nuevos, con lo importante que es eso, tener la realidad económica del 2023 planificada y planteada en un documento tan importante como es. Y bueno, la idea nuestra es intentar aportar nuestro granito, como siempre decimos, de una forma propositiva, sin ser destructivo, como nos dice la alcaldesa a cada momento, e intentar que no sé, ver a ver cuál es la razón por la que no trae, o sea, no quiere elaborar un presupuesto nuevo, y nosotros intentar ayudar para que el municipio de La Oliva no tenga este problema, y el año 2023, con la ayuda nuestra de la oposición y el trabajo del grupo de gobierno, pues podamos tener unos presupuestos adaptados y acordes a lo que el municipio necesita en este nuevo año.
¿Qué argumenta, en este caso, el grupo de gobierno, o concretamente la alcaldesa Pilar González, cuando ustedes le han solicitado que haya un poco más de urgencia en la aprobación del presupuesto 2023?
Bueno, eso es lo que queremos saber un poquito. En el anuncio decía un poco como que no iba a permitir que, o algo así más o menos decía, ¿no? Que no iba a permitir que la oposición, por lo que nosotros tenemos, participe en estos presupuestos, que pongamos enmiendas. Nosotros tenemos mayoría en la oposición, entonces yo lo que me imagino es que ella lo que no quiere es que nosotros como oposición seamos quien al final defina o elabore los presupuestos a nuestro antojo. Pienso yo que es lo que ella pensará. Al final yo creo que es un... pero da igual que esté en mayoría o minoría, todos los ayuntamientos, todas las administraciones locales necesitan sacar un presupuesto nuevo, un documento nuevo a principio de año, en el que haya consenso con la oposición. Si tienen mayoría, pues será más fácil sacar todos los puntos o todas las partidas de la manera que tú quieras. Si tienes minoría, pues sí que tienes que colaborar, negociar, consensuar con la oposición un poco más, porque al final, para que eso saque adelante, tiene que tener el voto de la mayoría plenaria. Yo creo que ella lo que no quiere ni siquiera, o no lo sé, no están capacitados, no son capaces de negociar, o la verdad es que eso es lo que nosotros no entendemos, porque esto es, como digo, el documento más importante para una administración en todo el año.
¿Ustedes han presentado propuestas, enmiendas?
¿Perdona?
¿Han presentado alguna propuesta, alguna enmienda?
No han presentado nada, o sea, que no hay nada que enmendar, no hay propuesta, no hay nada. Simplemente dicen que van a aprobar los presupuestos y ya está, no hay nada para enmendar. O sea, nosotros queremos un poco dejar ver el miércoles con ellos que nos queremos sentar, queremos participar y que, bueno, y entre todos podemos elaborar unos presupuestos pues no lo sé. Es que la verdad es que todavía estamos asombrados, no sé si es incapacidad, si es que no quiere negociar o qué es lo que pasa, pero lo que queremos es que entre todos podamos sacar, elaborar este documento y empezar el año bien, empezar el año para poder planificar económicamente lo que viene siendo la administración, la gestión del ayuntamiento. Pero son ellos los que van a estar ahí ejecutando y realmente el día a día trabajando, porque son los que están gobernando. Simplemente lo que queremos es, pues, colaborar, ayudar y que por sus incapacidades o por su forma de actuar o de gestionarnos se perjudique el municipio entero.
Ustedes advertían sobre las ayudas o las subvenciones en materia deportiva, Isaí.
Bueno, esto es que no solo eso, esos son algunos ejemplos de los que nosotros anunciamos en la nota de prensa. Al final, cuando se prorrogan los presupuestos, todo el tema de subvenciones, ayudas a clubes, asociaciones, colectivos, todo eso, al año siguiente desaparece de presupuesto. O sea, las ayudas que con las que cuentan todos estos colectivos para realizar su actividad durante todo el año, ahora cuando empieza el 2023, cuando se prorrogue el presupuesto, eso desaparece. O sea, ya tenemos a todos estos colectivos, asociaciones, con todas las ayudas que hacen en la sociedad, todos los colectivos, empezar su actividad este año con la inseguridad de saber si van a poder realizar, pues eso, a lo que se dedican, sus actividades. Asociaciones como, por ejemplo, bueno, ayuda ahí, están las Monjas de Corralejo, que ayudan a los sin techo, le dan de comer, los bañan, socialmente la había un montón, los clubes deportivos, ahí del pueblo, no sé, es que hay asociaciones un montón, colectivos un montón, que al final empiezan el año ahora, pues, sin tener presupuesto para saber si van a poder ejecutar o realizar su actividad este año, porque esas partidas desaparecen del presupuesto.
Bueno, las consecuencias pueden ser que algunos colectivos podrían, pero no se puede tirar de esa prórroga de presupuesto, o ya ustedes por finiquitado el presupuesto. Es decir, ¿qué va a pasar a partir de este mes de enero?
Al final, lo correcto, esto después hay trámites y maneras de poder volverlo a llevar al presupuesto, pero ya es una cosa más engorrosa, ya es lo ideal, lo correcto, como actúan todas las administraciones. Hacer las cosas como se tienen que hacer, y al final tú estás dirigiendo y gestionando un ayuntamiento y tú tienes que empezar el año 2023 con unos presupuestos acorde a la realidad del año 2023, no acorde a la realidad del año del 2022. Y entonces, como no es acorde a la realidad del 2023, en el 2023 hay colectivos, asociaciones, como tú decías bien, proveedores que han empezado a hacer un trabajo o han hecho un trabajo en el año anterior. En este año esas partidas no están contempladas en los presupuestos. Ahora empezamos el 2023, esa partida desaparece. Entonces ahora sí, habría alguna manera real en la que se podría de nuevo volver a llevar esta partida, pero de una manera, como digo, más engorrosa y no es la suya. Al final habría de nuevo que negociar con la oposición, habría que preparar expedientes, llevarlos a pleno, lo que conlleva el retraso también de los pagos, el retraso de si estas actividades, pues como te digo, vamos a hablar de proveedores, o de asociaciones o colectivos, que si tienen que cobrar un dinero ahora a principio de año o si tienen que hacer una actividad ahora a principio de año, no la van a poder hacer, porque al final presupuestariamente no está contemplado el presupuesto y no se va a poder pagar.
Bueno, por lo tanto, el pleno extraordinario que va a celebrarse mañana, ¿qué puntos va a llevar?
Bueno, un poco, el pleno extraordinario está ahí en el escrito que presentamos para solicitud. Lo que queremos es esto, sentarnos con ellos y entre ambos, o que lo trabajen ellos, lo elaboren ellos y negocien con nosotros, o hacer una mesa negociadora y entre la oposición y el gobierno empezar a elaborarlo. Sentarnos, consensuar, negociar y elaborarlo. Lo que queremos simplemente sentarnos, ese es el punto, sentarnos y ponernos a trabajar, es lo que queremos, intentar tener los recursos necesarios para poder ayudar a que el municipio siga para adelante, ayudar a la ciudadanía, que para eso estamos aquí. Al final, lo único que queremos es, no solicitamos nada más, ni queremos hacer demagogia, ni queremos hacer... Lo único que queremos es que los presupuestos salgan, que la oposición está en la labor de querer que salgan, y pues queremos sentarnos y que ellos se pongan a elaborarlo, o nos ponemos todos juntos y lo hacemos entre todos.
Porque entiendo, por todos estos argumentos, Isaí, que ni siquiera ustedes han visto el borrador, por lo tanto. Es decir, se parte de cero.
No, es que lo que te digo, no es que no hemos visto el borrador, lo que se está haciendo al prorrogar los presupuestos, estamos cogiendo los presupuestos del año anterior, los presupuestos del año 2022, donde hay partidas en el 2022 que no son reales para el año 2023. Es simplemente lo que se hace. Del año 2017, en este ayuntamiento no se prorrogaba unos presupuestos. En 2017, cuando veníamos, estuvo el ayuntamiento un desastre, que todos los años se cambiaba de alcalde, de que había minoría, de que no Y ahora, después de ello, de 3 años de estar gobernando, está pasando lo mismo. No es que hayamos visto el borrador, lo que quieren hacer es los mismos presupuestos del año 2022, plantarlos en 2023, cuando la realidad, como digo, es muy diferente de 2023 al 2022. Y donde se dejaría, como te estaba diciendo, pues todos los proveedores, colectivos, incluso incrementar el presupuesto, se podría incrementar si aprobara el presupuesto. Incrementar el presupuesto querría decir también incrementar los gastos que podría tener el ayuntamiento, por lo tanto podríamos tener mejores servicios, aumentar algunos servicios, incrementar otros, poner servicios nuevos. La verdad que bueno, que al final yo creo que es un desastre. No pasa en ninguna administración, sino las administraciones con problemas que no son capaces de solucionarlo. Y nosotros lo que queremos es intentar sentarnos con ellos y que lo elaboren o elaborarlo entre ambos.
Bueno, pasa en La Oliva, Puerto del Rosario, Tuineje, Antigua, a excepción de Pájara, Betancuria y el Cabildo, como han mencionado los representantes de AMF, el presupuesto está prorrogado en el resto de los ayuntamientos de la isla.
Está aprobado y no están...
En 4 ayuntamientos, quiero
están
decir.
Están sentando para ejecutar unos presupuestos nuevos, porque eso es un desastre. Eso no se están sentando para... Porque al final es verdad que hay administraciones que en vez de ejecutarlo, o sea, elaborar los presupuestos, de los elaborados o aprobados al final de año, pues bueno, por el trámite, por la gestión, por los déficits de recursos humanos de la administración...
Sí,
pues,
sí, sí, como ha sido el caso del INEGE, que anunciaban que se aprobaría en enero, ¿no?
Claro, en enero. Hay algunas administraciones que incluso hasta en febrero los pueden aprobar, pero que eso es el desastre más grande que puede tener la administración, porque estamos hablando de que bueno, estamos sin planificar, porque al final es la única manera para poder planificar el año que entra, el año 2023, la única manera de poder planificarlo económicamente, aportando dinero a cada partida para saber pues, las actuaciones que vas a dar, los servicios que vas a dar, las subvenciones que vas a dar. Eso se hace en un presupuesto. Si tú empiezas un presupuesto sin planificar, sino tirando lo que tenía del año anterior, la verdad que, como digo, al final está, bueno, entro a gobernar, o estoy gobernando y lo que surja, pues ya veré cómo voy actuando.
Bueno, el año pasado, Isaí Blanco, o se va a cumplir un año ahora mismo, o ya se ha cumplido un año, de la destitución de la concejala de Hacienda. Justamente por motivos, había bastantes desencuentros, pero entre ellos uno de los grandes desencuentros fue el presupuesto. Fue un 31 de diciembre cuando Pilar González cesaba a una de las ediles del partido En Marcha, de Pedro Amador, y habría una crisis en el gobierno.
Bueno, yo tengo otra opinión. A mí presupuesto al final... Tuvo que ser sacar un presupuesto en ese grupo de gobierno cuando estaban todos peleados, cuando ninguno se hablaba con el otro, cuando se estaba en competencia. Eso creo yo que pudo ser una excusa, porque el presupuesto se aprobó. El presupuesto se aprobó y salió el presupuesto, se elaboró un presupuesto nuevo. Al final yo creo que fue un poco los rifirrafes que tenían internamente y era mediáticamente, eso ya te digo de mi cosecha, mediáticamente... destituir a Pedro Amador, al grupo de Pedro Amador, era más fácil hacerlo con una concejala de su grupo que hacerlo directamente con el propio Pedro Amador, que es el portavoz y líder de ese partido. Entonces creo que era más sencillo, más fácil mediáticamente echar a una compañera que echarlo a él directamente, porque sabía que pasando esto ya el grupo se separaba y ellos solo se iban a marchar. Y es lo que hizo. Yo esto de que haya sido porque no estaba de acuerdo con los presupuestos se elaboraron, poner, como digo, de acuerdo a ese grupo de gobierno donde hay puñales todos los días entre ellos, por las espaldas, donde no hay comunicación, donde se llevan a los plenos cosas que la mayoría de los compañeros del grupo se ve que no tienen ni idea de lo que se está llevando, ni siquiera los portavoces, que votan cosas diferentes, se saltan, como te digo, competencias, hacen publicaciones y anuncian cosas en los medios. Uno anuncia cosas del área de otro sin que este otro lo sepa. Unas cosas más raras que pasan en esta administración. Entonces, la justificación al final todo es justificable, porque al final el político justifica algo y ya está, ya se queda tranquilo. Y que la gente que me quiera o que quiera creérselo o escucharlo, lo escucha, se lo cree. Y el que no, pues bueno, no pasa nada porque no te pueden rebatir. Entonces, aquí, como te digo, el cese a Idaira, yo tengo claro que no fue por los presupuestos. El cese fue Porque los presupuestos los diseña todo. Hay un concejal en el área de Economía y Hacienda que es el que se tiene que encargar de consensuar este presupuesto con todas las áreas y con todos los portavoces de dos partidos. O sea, uh-huh. Es una cosa que sale en equipo, no es que una persona lo diseñe. Sí, una persona se dedica a trabajarlo, a elaborarlo y a planificar con el resto de los compañeros, pero no lo elabora solo una persona. O sea, eso no, para mí, que sé cómo funciona el sistema, eso no es una excusa razonable. Al final, pues la verdad que no lo sé, los rifirrafes que tenían ahí dentro de ese gobierno y era más fácil, como te digo, expulsar a Idaira que hacerlo con el propio Pedro Amador porque mediáticamente es más sencillo.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso se ha cumplido un año y tres días del cese de Idaira. Pedro Amador sigue en la oposición, parece que muy alineado también junto a Coalición Canaria y a Nueva Canarias, incluso se pudiera entender también de esa vinculación, esa complicidad en prácticamente todas las votaciones que podrían ser uno de los grandes bloques, una alternativa de cara al 2023. Por cierto, que un pleno muy controvertido, el último que se celebraba, donde ustedes solicitaban el cambio de ubicación del Dreamland. La pregunta en este caso, Isaí, es si ustedes van a ser tan beligerantes y contundentes como han sido con el Dreamland, pidiendo el traslado de este proyecto al promotor y pidiendo además la complicidad también por parte del grupo de gobierno con los futuros parques fotovoltaicos y eólicos que ya están aprobados y que no están a 400 metros de las dunas, están justamente a pie de duna.
Nuria, nosotros yo creo que siempre hemos defendido y hemos luchado por defender nuestro territorio de la manera que hemos podido, que hemos sabido y así lo hemos hecho siempre. Pero ya es una cosa histórica que ya ni siquiera yo estando en el grupo de gobierno, sino yo he visto también a la gente que pertenece a mi partido, que de años atrás, que siempre han sido reivindicativos en este tema y han sido luchadores por proteger la tierra. Realmente yo estoy alineado con ellos, tengo el mismo pensamiento, siempre lo he dicho, yo siempre he sido una persona conservadora, el equipo mío, en este sentido me refiero a proteger nuestra tierra, el equipo que tengo yo en el gobierno de La Oliva piensan igual que yo y tenemos la misma idea de mantener el territorio como lo tenemos, crecer de forma sostenible, sí, desarrollarnos de forma sostenible, sí, pero sin cargarnos lo que nos da de comer, que es nuestro territorio, nuestra tierra, nuestros paisajes, y vamos a luchar, como te digo, siempre. Yo creo que lo hemos hecho siempre, algunas veces lo habremos podido hacer mejor, otras veces peor, lo hemos hecho como hemos podido, como hemos sabido, y bueno, y si pensamos que es lo que tenemos que hacer, pues vamos a estar ahí con uñas y dientes defendiendo también eso, y ya veremos cómo
lo digo porque no he visto ninguna condena a esos parques, ni a los de aquí, ni a los de Puerto del Rosario, ni tampoco a los de Villaverde, no la he visto, a lo mejor es que yo me he despistado, pero no he visto ninguna condena al respecto, ni siquiera a quien permitió habilitarlo o a la falta de plan energético que tenemos actualmente en Fuerteventura, una de las cuestiones prometidas que sigue totalmente incompleta. Y sí veo que hay una defensa del territorio, del suelo, con total legitimidad, justamente en la misma zona. Por eso pregunto, no es que yo quiera elegir cuáles son las causas de los partidos políticos y tampoco de las organizaciones ecologistas, Dios me libre, pero me llama poderosamente la atención y supongo que a muchos de mis oyentes también, que se condene una actuación y sin embargo se haga un tupido silencio sobre otras actuaciones que tienen una afección sobre el suelo y que además están aprobadas. No es un proyecto, ¿no?
Lo que, por ejemplo, ahora mismo con el Dreamland lo que se intenta es que no se apruebe para que después ya una vez que no haya marcha atrás no lamentar.
Claro, lo que pasa es que estos planes energéticos suelen tener un periodo de alegaciones que también ha sido ciego y mudo.
Nuria, yo si no me equivoco, ahora que me estás diciendo, si no me equivoco, nosotros sí que hemos presentado alegaciones a nivel partido para incluso de La Oliva para estos parques eólicos, no sé si para todos, y creo que sí, pero si no nosotros solo, que creo que sí, nosotros solo, el partido también ha presentado alegaciones, incluso los parques eólicos, incluso con compañeros nuestros, diputados de otra isla, hubo unas disputas muy fuertes a nivel interno del partido por esto, uh-huh. Pero igualmente Nosotros vamos a seguir protegiendo el territorio siempre, Luria, no ahora, siempre lo vamos a seguir protegiendo. Es verdad que el Dirlan ahora es el momento de actuar como estamos actuando porque todavía no es definitivo. Entonces, si todavía tenemos un chance de poder pararlo, pues vamos a estar ahí
Sí,
quemando
desde luego.
hasta.
Todas las oportunidades que les permita la ley. En eso creo que todo el mundo puede entenderlo. Isaí, empieza un año, un calendario, desde ya, prácticamente ya se sabe quiénes son los candidatos, prácticamente el equipo, ustedes anunciaban que, bueno, pues repetirían con muchos de esos miembros de Coalición Canaria. Era un equipo muy cohesionado, muy unido, y tienen la intención de volver a reconquistar la alcaldía de La Oliva. ¿Cómo van a ser los próximos 5 meses? ¿Cuáles son sus pronósticos, sus deseos, ahora que está todo el mundo escribiéndole una carta a los Reyes?
Bueno, si me dices tus deseos a nivel político, a nivel personal son otros, pero bueno, nada, la idea es, bueno, estar ahí. Nosotros sentimos, ya te lo dije la última vez que estuve, el cariño y de la cercanía, el calor de la gente, la sentimos, ¿no? Y bueno, parece que la gente quiere un cambio, ya no es que nosotros pensemos, porque conocemos la administración, conocemos el sistema cómo funciona, entonces nosotros pensemos que somos la mejor opción, sino yo incluso creo que la gente lo ve y la gente lo pide. Nosotros estamos ahora, pues bueno, ahora y a partir de ya prácticamente quedan 5 meses para las elecciones y bueno, estar en la calle como hemos estado todo este tiempo, porque no hemos dejado de estar en la calle, estar trabajando, estar aportando en los plenos o donde debamos estar aportando. Y vamos a seguir ahí a ver qué es lo que pasa. Yo sí que estoy convencido de que el Ayuntamiento de La Oliva necesita un cambio y también veo que la gente está convencida de eso y bueno, vamos a intentar que ese cambio se produzca y para que esta administración, este municipio funcione mejor bajo nuestro criterio.
Bueno, pues vamos a ver, porque ahora sí que empieza la cuenta atrás. Es decir, ahora ya, una vez que termine la Noche de Reyes, empieza el calendario y son 5 meses en una situación, unas circunstancias políticas en Fuerteventura también un poco diferentes, sin precedentes. Isaí, muchísimas gracias por participar esta mañana, por explicarlo. Estaremos muy pendientes mañana también de lo que ocurra en ese pleno, de la argumentación que tenga que dar el grupo de gobierno, en este caso, donde parece ser que no estarán presentes todos los concejales. Es una época difícil. Hay muchos de los representantes institucionales que pasan sus vacaciones durante estas semanas de Navidad antes de retomar de nuevo la actividad institucional. Veremos qué es lo que tienen que decir con respecto a esta prórroga. Isaí Blanco, abrazo fortísimo.
Venga, muchas gracias, un beso.
Gracias.
Buen día.